Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Buenas tardes, muy bienvenidos a Aire de Cerveza. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy uno más de los tantos productores cerveceros que hay aquí en la comarca andina. La idea de este programa es descubrir y sumergirnos en el mundo de la cerveza artesanal. Contaremos con secciones de historia, hábitos y costumbres, conceptos propios a la elaboración, actualidad y sus protagonistas, acompañado de los mejores intérpretes del rock y el blues de todas las épocas.
Buenas tardes, buenas noches, estimados amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Y los voy a estar acompañando durante una hora charlando de lo que más nos gusta, que es la cerveza artesanal. En esta jornada quiero darle un especial agradecimiento a Radio Nacional El Bolsón por la confianza y el espacio que nos permiten para poder difundir y hacer conocer un poco más de este mundo de la cerveza artesanal, agradeciendo a Mónica en los controles y a Ale, que siempre ahí nos están haciendo la edición de los programas. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Como siempre, nos pueden encontrar en las redes sociales en facebook.com/airedecerveza o bien vía mail en la dirección airedecerveza@gmail.com. Hoy tenemos un programa literalmente internacional, ya que vamos a estar hablando con Pablo Gómez, o Paul Gómez como se lo conoce. Él se encarga de la parte de ventas técnicas de la costa este de White Labs. White Labs es una empresa muy, pero muy importante a nivel mundial, dedicada a lo que es la producción de levaduras, ¿sí? Es una empresa que trabaja con cervecerías, empresas vitivinícolas, destilerías y alrededor de todo el mundo. Ellos producen levaduras y proveen productos y servicios para todo lo que tenga que ver con fermentación. Pero antes de entrevistar al amigo Pablo Gómez, nos vamos a escuchar el primer tema de la tarde. Vamos a estar escuchando a los Mumford and Sons en su tema I Will Wait.
I will wait for you. strong and use my head alongside my heart. So tame my flesh, fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. But I
fantástico este tema que estábamos escuchando de Mumford and Sons.
Continuando con Aire de Cerveza, y tenemos una comunicación internacional. Estamos hablando en este momento con Pablo Gómez, el encargado de ventas técnicas de la costa este de los Estados Unidos de White Labs. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por tenerme en el programa.
Bueno, muchas gracias a vos por sumarte a esta propuesta de todos los jueves, en la que desde aquí, desde Aire de Cerveza, tratamos de charlar un poco y desasnarnos de cuestiones que tienen que ver con la cerveza artesanal, su elaboración, los tips a la hora de elaborar este producto tan maravilloso, y bueno, tratando de aprender un poco más de los que más saben, en este caso, que sos vos.
Bueno, gracias. A ver si estoy a la altura.
Bueno, Pablo, también acá está en el estudio Diego Ram Pérez, mi socio de cerveza Oslo, en el que, bueno, trabajamos juntos en este emprendimiento cervecero, así que también te está saludando.
Hola, Paul, buen día. Buenos días, buenas tardes, ya no sé ni qué hora es ahí.
Acá las 4, así que sí, es una hora de diferencia.
Bien.
Nada más.
Bueno, no es tan grave.
Con Argentina. No está tan mal.
Bueno, Paul, trabajás en White Labs. Contanos qué es White Labs, para los que no saben.
Bueno, White Labs es la compañía de levaduras líquidas, podría decirse una de las más grandes del mundo. Suena mucho, pero realmente, porque no es una compañía súper gigante, no es una multinacional ni mucho menos, pero es una haciendo levadura líquida es tal vez la más importante. Nosotros manufacturamos levadura líquida, enzimas, todo lo relacionado a fermentación, para licores, para cerveza, obviamente, vinos, hasta kombucha. También nos dedicamos a toda la parte de analítica, laboratorio de lo que es también ya producto terminado, como para tener bien la cantidad. Por ejemplo, si quieres saber el cómo se le dice, el IBU o el IBU, creo que le dicen allá.
Exactamente, el IBU, el índice de amargor, digamos.
Ah, exactamente. Entonces, todo lo que es relacionado a la parte más del laboratorio y más que nada concerniente a la parte de fermentación. Originalmente, Well Labs empezó en el 95 con Chris White, que es el fundador y el presidente dueño. Él en realidad empezó para los homebrewers. Él empezó a hacer cerveza como homebrewer y venía saliendo de la universidad y sí había tenido experiencia con levaduras, pero nada realmente con levaduras para cerveza y esas cosas. Pero ahí conoció a los dueños del negocio del homebrew local, donde iban a comprar todos los insumos, y ahí le dijeron: bueno, vos venís de un laboratorio, ¿no te animás a empezar a hacer levaduras? En esa época había una sola, eran solamente secas, y había solamente una compañía líquida, se llama Y-East. Y bueno, Chris Boy empezó a hacer levaduras en ese momento, y lo que revolucionó todo en esa época fue que Y-East, la otra compañía que todavía está funcionando, en ese momento no producía la cantidad de levadura que producía, no era muy concentrada. ¿Qué significa esto? Significa que para inocular en tu cerveza, así sea de 19, 20 litros, que es más o menos la medida estándar acá en los Estados Unidos para lo que se llama homebrew,
sí.
Si vos le tirás la levadura de Y-East en ese momento, no arrancaba ni a fermentar en 3 días, no estaba concentrada suficiente. Entonces ahí se hicieron muy populares lo que lo llaman los starters.
Sí.
¿Ahí cómo lo llaman? ¿Cómo se llaman los starters?
Sí, starter también, sí.
Okay. Entonces, era necesario, vos tenías que hacer crecer la levadura y tener suficiente células
inocular en un starter primero para poder tener una producción más concentrada de levaduras y recién ahí hacer la inoculación en el mosto, ¿no?
Claro, para que sea suficiente para poder fermentar. Entonces la primera innovación que tuvo Wild Lab es que creó la primer levadura que ya de paquete vos directamente la inoculabas en tus 20 litros de mosto. ¿Entendés? Entonces él concentró tanto la levadura que entonces se hizo un furor, porque la gente viste, le gustaba la idea de decir: uy, hago la cerveza y no tengo que estar haciendo el start y todo. Igual la gente todavía mucho quedó de esa época digamos, eso de hacer starters, y mucha gente lo sigue haciendo y que está bien, no afecta nada, pero en sí no es necesario de la manera que era necesaria hace 20 y pico de años atrás.
Antes era prácticamente por obligación, ahora es por gusto prácticamente.
Claro. Exactamente. Es por gusto, por ahorrarse un dinero.
Claro.
O sea, en vez de utilizar 2 o 3 paquetes, dependiendo de la densidad de la cerveza, tal vez un paquete no sea suficiente, necesites 2 o 3.
Claro.
Entonces, con un starter te ahorras un dinero porque agregas compras un solo paquete y haces crecer eso en vez de ponerle varios. Yo, como soy un vago, la verdad que nunca me enganché mucho con los starters y todo eso. Preferí, dije, si voy a tener un hobby y le voy a estar ratoneando al pesito, más vale me dedico a otra cosa.
Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Steve Vai, fantástico, For the Love of God, grabado allí en el año 2005 con la orquesta Holland Metropole, con su director Chris Superman, que la verdad que es un discazo. Si lo quieren escuchar, el disco se llama Visual Sound Theories y está allí Steve Vai con su excelente guitarra, acompañada de una orquesta maravillosa. En este caso vamos a estar escuchando el tema For the Love of God. Que lo disfruten.
Thank you. aire de cerveza.
Seguimos con nuestro entrevistado. Escúchame, Paul, y acá tenemos, bueno, siempre opiniones de científicos, de gente que sabe muchísimo, gente que realmente nos estamos iniciando en este mundo. ¿Cuál es tu definición particular de una levadura? Desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, desde lo que pudiste llegar a aprender hasta este momento, ¿qué es una levadura para vos, en tus palabras, no?
Bueno, la levadura es un microorganismo, es un hongo que vive en el medio ambiente. Ahora, no, la levadura para cerveza específica es muy difícil de encontrarla en el medio ambiente, como mucha gente piensa. La levadura para mí es mágica, es lo que hace la cerveza. Hay un dicho que yo aprendí cuando hace más de 10 años, cuando empecé a hacer cerveza, que me dijeron: vos puedes hacer el mosto más perfecto que puedas haber hecho en tu vida y y haces una mala fermentación, o tenés una mala levadura, o no la cuidaste bien, y la cerveza va a ser mediocre. Ahora, podés hacer un mosto más o menos, o que te equivocaste acá, no le diste la temperatura al macerado, o el pH no fue exactamente el indicado, pero vas a tener una buena fermentación, una buena levadura, y la cerveza va a ser buena. Entonces, para mí, la levadura es la magia. Bueno, antes se pensaba que era magia, pero ahora ya descubrimos que es la levadura lo que logra todo eso, y hay todavía cosas, información que de gente que no, todavía no sabe. Mucha gente todavía se concentra, sí, los lúpulos son importantísimos, son hermosos, ¿no? Los aromas que tienen, sabores, sí. Pero nadie sabe que la levadura es lo que más impactan al final de la cerveza. Creo que la levadura, no quiero exagerar, pero creo que está entre el 70 y 80% de todo, relacionado con la levadura, el 70 80% de los sabores y los aromas que tiene una cerveza. Bueno, el resto se divide entre el lúpulos y la malta.
Bueno, vos sabés que notamos, por ejemplo, con Diego, elaborando una receta exactamente igual siempre, cambiando únicamente, por ejemplo, de una S04 a una S05, que es un, para los que no lo saben, es un tipo, es una variedad de levadura, ya directamente cambia el perfil, incluso del amargor y de los aromas que te permiten que te permite sentir de una cerveza en cuanto a lo que es el lúpulo, ¿no? Incluso.
Bueno, diste en la tecla, porque una de las cosas que hacemos en Wild Lab, nosotros tenemos, acá en los Estados Unidos, tenemos dos laboratorios, uno en San Diego, que es el original, digamos, y otro en North Carolina, que es donde estoy yo, y tenemos nuestro bar, ¿verdad?, donde servimos cerveza. Nosotros producimos cerveza, pero no para venta, solamente la vendemos en el bar, y, o sea, no embotellamos, no es que vendemos, no, la idea no es competir con nuestros clientes, digamos, con las cervecerías. La idea es exactamente lo que vos decías. Lo que hacemos nosotros es, tenemos un sistema de 20 barriles, se le llama acá, no sé, en litros, un montonazo, pero bueno, lo que sea. Tenemos, digamos, para dar un ejemplo para que la gente entienda, digamos que tenemos un sistema de 100 litros, ¿verdad?
Sí.
Entonces, agarramos y hacemos 100 litros de mosto de una IPA, de una IPA, con los lúpulos que vos quieras. ¡Bum! Sí. Hacemos los 100 litros, bárbaro. Ahora, en vez de meterlo en un fermentador de 100 litros, lo metemos en 5 fermentadores de 20 litros, digamos.
Bien, ¿se entiende?
Entonces, inoculamos cada fermentador con una levadura distinta, con una cepa distinta.
Sí.
Entonces, ¿Para qué hacemos eso? Para exactamente lo que vos estabas diciendo. Entonces vos venís al bar nuestro acá, te sentás y le decís, oh, quiero acá ya se le llama flight, no sé, como la línea, viste que vos, te vienen los vasitos chiquitos para probar.
Sí.
Entonces quiero eso de la IPA. Entonces vienen y te sirven 5 vasitos y cada uno distinto. Entonces dice, bueno, este se hizo con tal levadura y es increíble, la gente no lo puede creer. Claro. No solamente el sabor, no solamente
no,
el aroma.
Yo lo noté el aroma, el color. Ah, mirá, el color no sabía que influía.
El aspecto de la cerveza, algunas pueden ser más oscuritas, otras bien claras. Y ahí es cuando también vos te das cuenta de que hay muchas cosas todavía que no se entienden, porque si ustedes son cerveceros, saben que uno cuando calcula el IBU,
sí,
¿verdad? Cuando uno calcula el IBU, nunca tiene en cuenta a la levadura.
No.
Y te das cuenta que es una locura, porque nosotros cada cerveza de esas que hacemos, la mandamos al laboratorio y le hacemos el análisis de todo. Entonces lo ponemos como información para que la persona que se siente también vea el IBU que tiene cada cerveza, y la gente se vuelve loca porque dice, no puede ser que sea la misma cerveza con los mismos lúpulos, con lo mismo todo,
claro,
porque esta tiene
65
IBUs y la otra tiene 40, claro. ¿Cómo puede ser? ¿Le tuvieron que poner más? No, es la interacción que tiene la levadura
con
esa cepa con que tiene con esa cerveza.
Incluso
con ese mosto.
Incluso la interacción que tiene una determinada cepa de levadura con un determinado tipo de lúpulo es distinto que con otro tipo de lúpulo, y así, bueno, uno puede crear, así es como hay, digamos, infinidad de estilos y de tipos de cerveza, y que un estilo en particular o un tipo de cerveza en particular no va a salir igual a la otra de otra empresa, ¿no? Por más que quieras copiar la receta tal cual.
Exactamente, y aparte, bueno, tiene muchos después el tema de fermentación, cómo lo tratamos, cuánto de las temperaturas, muchas cosas para... Por eso, para mí me gusta tanto la cerveza, porque tiene un balance perfecto casi entre lo que es saber de ciencia y el arte. O sea, si sos muy artista, pero no tenés ni idea de la ciencia detrás de la cerveza, y se te va a complicar.
Ahí donde cuando sos muy artista es que pensás que es todo magia. Y se pierde realmente lo que uno, al menos en los distintos cursos que he hecho yo acá en la zona, que se pierde el control, ¿no? Y que el control es tan tan importante, ¿no? A la hora de elaborar una cerveza, ¿no?
Claro, porque la cerveza, la levadura, es como se dice allá, es gauchita. La levadura te va a fermentar igual. Ahora, eso que vos veas actividad, que vos veas fermentación, no significa que te está haciendo una buena cerveza si vos no estás controlando.
Tal cual.
¿Entendés? Entonces, vos podés ver fermentación, ves actividad, sí, se creó alcoholes y todo, pero si no tenés control, vas a tener un montón de flavors, vas a tener un montón de problemas en esa cerveza que después viene otro que hizo exactamente lo mismo que vos, pero con control, y tiene una cerveza perfecta.
Bueno, vos sabés que, te cuento una anécdota. Leo, el brewmaster de Antares, probó, por ejemplo, le di en un congreso del lúpulo que hubo acá, salía, justo quería tomarse una cerveza y se acercó a la cervecería de mi esposa. Y allí, bueno, le di a probar una IPA que tenía yo, y lo primero cuando la probó y agarró y me dijo, ¿a qué temperatura estás fermentando? Le dije, no me acuerdo si 22 grados. Probá a bajarla a 17, vas a ver que tenés mejor resultado. Digo, wow, el paladar de este hombre que se da cuenta a qué temperatura esto puede haber fermentado, ¿no?
Bueno, sí. Lo que pasa es que si él habrá sentido muchos ésteres, tal vez mucho un sabor más fuerte, digamos, con un aroma más a ésteres. Eso, lo que pasa es que cuando uno fermenta a mayor temperatura, la levadura revoluciona, es como que va con todo, entonces se estresa, se estresa, entonces empieza a fabricar sabores que tal vez no tendrían que estar, no tendrían. ¿Por qué? Porque la levadura en realidad le gusta las temperaturas más cálidas.
Claro.
A la levadura, si pudiera hablar, no quisiera estar fermentando a 20, ni a 22, ni a... le gustaría estar a 30 capaz.
Claro.
O 28, ahí es donde más feliz está. Ahora, que esté feliz no significa que haga buena cerveza.
Claro.
Se descubrió con los años, con la práctica, con todo, de que entre 18, 20 o por ahí más o menos es cuando mejor hace cerveza. Entonces, cuanto más controlada la tengas y más bajo esté en esa temperatura, tampoco tenés que saber jugar.
Claro.
Tenés que saber también con qué sepa jugar. No todas, claro, fermentan bien a esa temperatura. Si vas a agarrar una de para saison o una farmhouse, esa de granja y todo eso, como le dicen, esas laburan mejor a temperatura más alta porque están más relacionadas genéticamente con una levadura salvaje. Entonces,
claro,
pueden lidiar con esas cosas. Eso es un mundo increíble. Bueno, yo puedo hablar 30 horas de eso y sin problema porque me apasiono, pero eso es lo que pasa. El no tener control de las temperaturas y todo eso te da... no tener control de los sabores y los aromas.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Hacemos una pequeña pausa, nos vamos a escuchar un tema musical, en este caso Joe Bonamassa con Bret Hart y su tema I Will Take Care of You.
In my mind, I know what I wanna do.
Sigue escuchándonos desde Radio Nacional, El Bolsón. Estamos en Aire de Cerveza. Continuamos con la entrevista. Escúchame, Paul, y ya nos estuviste comentando un poco, digamos, esto del mundo de las levaduras. Contanos un poco más del Paul previo a White Labs. ¿Cómo fue tu llegada? Es decir, ¿cómo fue que terminaste llegando a White Labs? ¿A qué te dedicabas o cuál es, digamos, tu currícula fuera de lo que es el mundo de las levaduras?
Bueno, número uno, empecé a hacer cerveza casera probablemente hace como 10 años. Número dos, soy un caradura, entonces...
nos pasa a todos, no te preocupes.
Somos Argentina.
Somos mucho más que dos.
No, bueno, y empecé, tuve la suerte de, al vivir acá y aprender el idioma, de empezar a, de poder leer libros, de poder, me hice, era socio de la Asociación de Homebrewers Americana y me llegaba la revista que se llama La Symergy, me metía online y leía notas, escuchaba programas de radio de acá y cosas, y entonces fui aprendiendo, y un día dije, bueno, ¿por qué no? Qué bueno sería que esté todo esto en español también, y no había nada, y yo sabía que Argentina venía empujando y esto y acá y Latinoamérica, entonces empecé a conectarme con distintas otras compañías, no sé si escucharon hablar del Cicerón, el programa Cicerón.
Sí, acá está ese programa también.
Ok, bueno, toda la parte de edición, de toda la traducción al español la hago yo. No solo yo, pero soy uno de los que lo hace. Y también soy el editor de la revista Symergy del AJA en español. O sea que todo ahora, desde hace... un año y pico estamos, si el que se haga socio de la asociación puede ir a la página y va a Symergy en español y está todas las revistas de hace un año y pico para acá, todas traducidas al español, y la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo porque creo que no es tan, me parece, bueno, creo que está como $20-30 al año, creo, sale inscribirse y tener acceso a eso, y es una buena, es una herramienta increíble, y eso que, bueno, recién ahora está empezando.
¿Y cómo es la web? ¿Cómo es la URL?
Creo que es American Association... porque no es de Homebrewers, ya te lo digo, porque
American, no, está bien.
Association...
Nos lo puedes pasar después y lo vamos a subir a nuestro Facebook, facebook.com/aire de cerveza, y de allí va a quedar arriba como para que lo puedan visitar.
Sí, y bueno, y eso, entonces me metí con eso y bueno, llegó un punto que... White Labs vino, se estaba mudando para esta zona donde estoy yo, y bueno, era como que yo sin saber me estaba preparando para un trabajo así, y bueno, tuve la suerte de que me eligieron a mí, y bueno, la verdad que estoy.
Contá la parte que le tuviste que hacer el asado a Chris.
Oh, sí, no, lo invité a Chris White antes de que, por eso te digo, la caradurez, ¿no? Invité antes de trabajar para Wanda, estuve en mi casa, hice un asado, comimos, y ahí, bueno, también me ayudó tal vez a que decidan de que yo
hagas asados en White Labs.
Sí, no, es que fue, también fui un conejillo, como te dice, un conejito de indias, porque en realidad White Labs nunca necesitó alguien que salga a visitar cervecería o a vender.
Claro,
o
porque
a,
por lo general las mismas cervecerías se contactan con la empresa, ¿o no?
Claro, y sigue pasando. Lo que pasa es que, bueno, la competencia cada vez mayor y cada vez hay más cervecerías. Entonces dijeron, bueno, ¿qué va? A ver si tenemos a alguien que viaje, que visite, que... Y la verdad que... funciona, me parece que funcionó muy bien porque vos te das cuenta que la gente, en su mayoría, los cerveceros, en su mayoría, por más que mi cara no sea tan bonita, les gusta ver una cara que diga, oh, Wildlands vino a visitarme.
Claro.
Oh, qué bueno, oh, eso es.
Merchandising, que... hay merchandising del Wildlands.
Claro, y voy, llego con una calcomanía, esto, lo otro, un muñequito, y bueno, y es la verdad que la gente lo aprecia, y bueno, y no solamente eso, sino también poder ayudarlo con problemas. Por eso es que uno de mis trabajos también es la parte técnica. O sea, los cerveceros me preguntan, me llaman, tengo un problema con esta fermentación, que esto, qué hago, qué no hago, cómo lo hacemos. Trato de ayudarlos de esa manera, y no solamente en venta, sino en ayudarlo con cualquier problema que tengan en fermentación.
Claro, o con la eficiencia, digamos,
de levaduras.
Incluso digo con la eficiencia, con la calidad del producto final a la hora de todo lo que tiene que ver con fermentación.
Sí, claro, acá es un poco distinto tal vez a Argentina. Acá las cervecerías, yo diría, en un 90% usan levaduras líquidas desde siempre.
Acá yo te diría que el 1% usa levaduras líquidas.
Claro, claro.
Eso también es un tema para hablar ese. ¿Cuándo llegan las levaduras líquidas a la Argentina? ¿Cómo hacemos para tener levaduras líquidas? Es un tema.
Bueno,
eso,
les tengo que averiguar el nombre, pero justamente estaba hablando hoy con alguien acá en Wild Labs. Creo que hay ahora una compañía que está entrando levaduras líquidas, levaduras de Wild Labs en Argentina. Creo que hay. Ahora no sé cuánto, ni cómo, ni por qué, pero lo que pasa es que...
¿No se la sacan en el avión?
Sí, no sé cómo es el tema. Y una de las cosas por la que Wild Labs mucho estaba ahí, que no se quería meter, es porque es un tema, ¿no? Si vos no confías en la persona o en la compañía con la cual va a empezar a importar tu levadura, viste, es jodido, porque las levaduras líquidas necesitan mucho control. No son como la seca, que la dejás ahí afuera de la heladera y igual te aguanta y todo. Tenés que tenerla en frío y todo. Entonces, el problema de Wild Labs era, bueno, nosotros le mandamos las levaduras frescas, y cómo sabemos de que las van a tratar bien, de que las van a vender a tiempo, y si no, que mirá, esta ya está vencida, te la dejo a mitad de precio, ¿entendés? Esas cosas que después al final pueden afectar al nombre de la compañía.
Argentinizan el producto.
Claro, bueno, sí, exactamente. Y más que nada, sabiendo cómo somos nosotros, ¿no? La idiosincrasia.
Sí.
No pasa nada, dale, tirala que está bien.
Dale que va.
Entonces, sí, lo atamos con alambre. Pero, entonces, no, ese era el tema. Pero no sé si encontraron a la persona. Creo que pusieron una orden de $3,000, creo, ahora en un principio, que no está tan mal. Así, y creo que compraron productos como para, digamos, cantidades como para profesionales, no los paquetes de homebrewers. Así que cualquier cosa les averiguo, a ver qué onda. Pero sí, yo creo que va a llegar de una manera u otra. Yo creo que este año, entre este año y el año que viene, más que nada. Así que bueno, vamos. Lo voy manteniendo
al tanto. Dale, genial. Bueno, entonces nos vas a estar manteniendo al tanto. Igualmente, seguramente vamos a estar molestándote en algunas semanas más para seguir charlando de alguna otra cosa, alguna otra novedad. Sabemos de que hay algunos eventos muy importantes allí en los Estados Unidos en referencia a lo que es cerveza artesanal. Ahí un campeonato mundial o algo por el estilo, ¿verdad?
Sí, la semana que viene va a ser el que creo que es el evento. Hay dos eventos gigantes acá en los Estados Unidos. Este, que es el Craft Brewer Conference,
el CBC,
y el GABF, que es el Great American Beer Festival. Pero este para mí es más todavía, porque el Great American Beer Festival es más que nada para ir a reventarse la cabeza, a tomar y tomar y tomar. Este es más tiene un show, una exposición donde están todas las compañías, todo lo que sea relacionado a cerveza artesanal o craft brew está ahí, y después tenés charlas con distintas, y así que eso es, y va a ser la semana que viene, no muy lejos de acá, así que para nosotros también es una buena oportunidad. Y bueno, ahí es cuando todas las grandes compañías y todo que venden de fermentadores hasta el lúpulo, hasta la levadura, de todo lo que sea, todo ahí están armando su stands y todo, así que y dura como 3-4 días. Y
salen todos ahí con munición fuerte a exponer todos sus productos y a demostrar todo lo que tienen.
Claro, no, sí, ese es el show más grande para los que son así, compañías que venden cosas relacionadas a la cerveza artesanal, es el show.
Bueno, excelente. Entonces, muchísimas gracias, Paul, por compartirnos un poco de lo que estás haciendo, de todas las cosas que estuviste encarando en todo este tiempo de cervecero, desde homebrewer hasta, bueno, ahora trabajar en una de las empresas más grandes del mundo en lo que tiene que ver con levaduras. Así que seguramente en algunas semanas más te vamos a estar molestando para que nos resumas un poco lo que fueron algunos de estos eventos en los que vas a estar participando y nos cuentes un poco más. Y bueno, poder seguir charlando de esto que nos gusta tanto, que es la cerveza artesanal, ¿no?
Dale. Déjenme saber y sin ningún problema charlamos.
Bueno, este ha sido Pablo Gómez, Paul Gómez, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Él se dedica a trabajar para White Labs, ¿sí? Una empresa muy importante a nivel mundial de lo que son levaduras, de lo que es levaduras líquidas, y lo hemos tenido aquí en Aire Cerveza en Radio Nacional El Bolsón.
Bueno, la verdad que hemos disfrutado muchísimo esta charla que hemos tenido con Pablo Gómez. La verdad que la visión que se tienen con gente de otros países es nada que ver a lo que a veces vivimos aquí en la Argentina, ¿no? Como allí tienen una enorme cantidad y variedad de levaduras y nosotros aquí nos limitamos a una escasa cantidad, pero realmente estamos contentos porque pese a esos limitantes que tenemos, ¿no?, aquí en lo que es cantidad de levaduras, en tipos de lúpulo, tipos de malta, con los que estuvimos charlando a lo largo de las distintas ediciones de Aire de Cerveza, ¿no? Hemos estado charlando con productores de lúpulo, ahí estuvimos charlando con gente que sabe bien de lo que es la producción de malta. Así que, bueno, realmente con las limitaciones hacemos una cerveza artesanal de muy buena calidad y la verdad que creo que tenemos que estar muy contentos como argentinos del producto que estamos haciendo.
Y bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho del programa. Como siempre, agradecemos a Radio Nacional El Bolsón y nos despedimos agradeciéndoles a todos que nos hayan acompañado hasta la próxima edición de Aire de Cerveza. Recuerden, nuestra dirección de mail para contactarnos es airedecerveza@gmail.com. Nuestro Facebook es facebook.com/airedecerveza. Y estimados, recuerden no tomar mientras conducen. El alcohol al volante mata. Por favor, tengan mucha precaución siempre de esto.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzú.